Zot Hukata Torah. Esta es la ley de la Torah. Así comienza la perasá de esta semana. Y tres tipos de preceptos encontramos en la Torah. Existe Torot, Hukim y Mishpatim, dictámenes, leyes y juicios. Las leyes se especifican más allá del alcance de la comprensión humana. Dictámenes que están por encima de lo que la mente puede captar y entender, la lógica de ellas. Y por eso es que debemos de aceptarla como imposiciones divinas. Así se expresó el rey Shlomo, quien fuera señalado como el sabio de todas las épocas, Jajam Mikol Adam, y dijo con respecto al precepto de la parada Duma, de esa vaca roja: me dije, indagaré en ella, y ella se encontraba lejos de mí. Quiso el rey Shlomo expresar su desconcierto, pues no alcanzó a entender en absoluto sobre este precepto. Debemos de aclarar que el rey Shlomo no dijo que no se puede entender, sino que no consiguió entenderlo. No existe en la Torah ni tabúes ni dogmas, y nunca afirmó la Torah que haya algo por encima de nuestra inteligencia que no pueda ser entendido, sino de hecho nuestra falta de preparación, mismo al nivel más elevado del rey Shlomo, llegó a un precepto de los 613 preceptos que la Torah nos encomendó. Un precepto fue que Shlomo Amelech no llegó a entender. Si es así, que los preceptos de la Torah se dividen en tres tipos, ¿por qué la perasá incluye a todos dentro de la misma categoría? Zot Hukata Torah. Esta es la ley de la Torah. Tendría que haber especificado: esta es la ley de la parada Duma, de la vaca roja, no de toda la Torah. A lo que nos comentan nuestros sabios: en verdad, toda la Torah está por encima de nuestro entendimiento. Y mismo los preceptos que nos parecen lógicos y que tienen una explicación, lo que nuestros sabios explicaron sus razones, igualmente debemos considerarlo como dictámenes divinos, pues la verdad absoluta de los preceptos es tan solo al alcance del Todopoderoso, y nuestra capacidad intelectual solamente puede alcanzar a entender cierto aspecto de la misma. Y es por eso que, aunque la Torá y a veces nuestros sabios nos comentaron las causas lógicas de esos dictámenes, tenemos primero que cumplirlo, porque así es el deseo divino, porque así dijo Dios. Y después, para poder realizarlos de la mejor manera y poder llegar a entender los factores que influyen en ella, tenemos que captar las explicaciones o los consejos y las peculiaridades que dieron nuestros sabios. Así vemos cómo la perasá continúa y nos habla de la muerte de Miriam y Aarón, hermanos de Mosé. Tras la muerte de Miriam, nos comenta la Torá que de inmediato faltó agua para el pueblo de Israel, por lo que el pueblo se dirigió a Mosé y criticó, aduciendo que no hubiera sido preferible morir en Egipto. 40 años en el desierto hubo agua para 2 millones de bocas. Entendemos que este gran milagro, 40 años en el desierto, un manantial lo iba acompañando de lugar en lugar, y todo por el mérito de una sola persona, por el mérito de Miriam. Y si indagamos en la Torá, ¿quién fue Miriam? ¿Qué hizo Miriam? La Torá nos comenta todo el tiempo de Moisés y Aarón, a veces por separados, a veces juntos, pero sin embargo pocas veces nos relata con respecto a su hermana, a Miriam. Sobre ella nos cuenta la Torá que cuando obligados por el dictamen del faraón, el papá de Moshe, Amram, no pudiendo seguir escondiendo al niño después de su nacimiento, se vieron forzados a colocar al recién nacido en una canasta y depositarlo sobre el río para no ver su muerte con sus manos, sino que esperar que la suerte divina se apiade de ese niño y Dios vea cómo lo salve. Amram confiaba totalmente que Dios no abandonaría a este niño y velaría por él y encontraría la solución para que se salvara del dictamen del faraón. Nos comenta la Torá que Miriam, que acompañó a la pequeña canasta hasta el río, se retuvo para observar qué ocurría con su hermano. Un hecho sumamente sencillo, que cosa tan normal. No es humano que una hermana que acaba de depositar la canasta con su hermanito recién nacido sobre las orillas del río se quede a ver qué es lo que ocurre con él. Y sin embargo, este hecho tan sencillo fue la causa que hizo merecer a Miriam de un milagro tan grande: agua para 2 millones de personas durante 40 años en el desierto. Los libros de historia están repletos de grandes hombres que realizaron hazañas en pro de la humanidad, grandes conquistadores, grandes descubridores, grandes filósofos, idealistas, que cambiaron a veces totalmente la trayectoria de la humanidad y de su historia. Pero raramente encontraremos el relato de alguien que hizo un pequeño acto de bondad, como ese de Miriam, de preocuparse por unos minutos por un recién nacido. Sin embargo, la Torá nos recalca que el pueblo de Israel se salvó en sus 40 años en el desierto por el mérito de Miriam. ¿Y cuál fue el mérito de Miriam? Ese pequeño acto de bondad, de seguir con la mirada el curso de una pequeña canasta depositada en las orillas del río. ¡Qué maravilla! ¿Cómo valora la Torá la importancia de un pequeño hecho, de un pequeño hecho de buen corazón y de mucha bondad? No son las grandes revoluciones ni las grandes ideas las que hacen cambiar al mundo, sino los hechos tan sencillos. Olam Hesed Dibane. El mundo, la bondad lo construye. Y la bondad no es construir unos grandes hospitales ni grandes centros psiquiátricas, sino una buena palabra, un acompañamiento, una visita a un enfermo. Pues acuérdense que siempre es mucho mejor evitar que curar. El efecto de una palabra puede evitar días y semanas y meses de un tratamiento. Una visita, como dijeron nuestros sabios en el Talmud, todo el que visita a un enfermo se lleva una de las 60ava parte de la enfermedad del enfermo. Nuestra perashá Continúa y nos relata de la muerte de Aarón a Cohen, hermano de Moisés y Miriam, y a los que nos aumenta la Torá, y nos dice: y lloró a Aarón 30 días todo el pueblo de Israel. No lloró su hermano, no lloraron sus hijos, sino recalca la Torá, lo lloró todo el pueblo de Israel. Y sin embargo, al final de la Torá, cuando nos comenta la muerte de Moshe, nos relata la Torá y nos dijo: y lloraron los hijos de Israel. Porque en Aarón, la Torá recalcó, y lo lloraron todos los hijos de Israel. Y sin embargo, Moshe Rabbeinu, ese gran guía, ese gran profeta, ese gran hombre que está escrito que no hubo ni antes ni después alguien como Moshe, aquel que mismo la Torá definió como propietario al mismo Moshe, Torat Moshe Abdi, la Torá de Moshe mi siervo. A los que nos dicen nuestros sabios de que Aarón lloró todo el pueblo de Israel, porque Aarón Oev Shalom Berodev Shalom Oev Etabriot Umekarban la Torá. Aarón ama la paz y busca la paz. Aarón ama a las criaturas y hace la paz entre ellos. Aarón, en su condición de amante de la paz y de la armonía entre la gente, mereció el cariño de todo el pueblo. Una sonrisa, una buena palabra, un apoyo a tiempo, un buen consejo. No podemos imaginarnos el valor de hechos tan sencillos que equivocadamente consideramos sin importancia. Una pequeña preocupación valió la salvación del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. El deseo de hacer amistad y la paz entre la gente le hizo merecedor a Aarón del cariño de todo el pueblo y que la Torá la afirmara. Como los pequeños hechos, pero de buena base, de buena raíz, de bondad y de buen corazón, son los que construyen al mundo. Shabbat Shalom.